Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya estamos todos. Y es que alguien pensaba que los toros no iban a salir a escena después del último giro de guión del inefable presidente Sánchez. Alguien pensaba que los toros no iban a entrar en ese debate sociológico y ese marco mental y ético que pretende imponer la izquierda bajo el mantra de la mayoría social que poco a poco quieren forzar de forma autoritaria. El ministro Ernesto Urtasun, filocomunista él, ha atizado el avispero con la decisión de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia que puso en marcha el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Ahora, el gobierno del socialista Pedro Sánchez calla ante la decisión de sus socios de ejecutivo. Todo sea por tapar sus vergüenzas y tener a la plebe entretenida y no acordándose del caso Koldo, de la escasa ética de la mujer del presidente con sus negocios y amistades, o de la enésima bajada de pantalones ante el independentismo que se prepara en Cataluña tras las elecciones del próximo domingo. Pan y circo, oiga. El ministro Urtasun a por los toros. El ministro Puente, otrora habitante de callejones y de barreras, azuzando a los argentinos, no se sabe muy bien por qué. O sí lo sabemos, qué tontos no somos, aunque lo piensen ambos. Y es que cada vez que hay que lanzar cortinas de humo, ahí están siempre los comodines de Franco y los toros para despistar a los incautos y para que aquellos que se arrogan ser periodistas de cámara del sanchismo acudan prestos y dispuestos a unir los nombres del anterior jefe del Estado y de la tauromaquia para reavivar rencores y enfrentamientos. Y esa historia ya no la sabemos. Allá para Urtasun su decisión de retirar el Premio Nacional de Tauromaquia. Allá para él el premio y sus migajas al mundo del toro en forma de dinero. 65.000 euros, pues para él, oiga. Aquí se dilucida algo más. La potestad de seguir ejerciendo nuestra libertad de asistir a un espectáculo legal y reglado por ley. Y es que las libertades, así, que tuvieron casi 40.000 personas que pasaron por las ventas la pasada semana a los dos festejos de la Feria de la Comunidad. O la libertad de una localidad como Valdemoro, que reabrió su plaza de toros este sábado y la llenó como respuesta a esas imposiciones políticas. Pero mucho cuidado, señores censores. Cada vez que últimamente alguien ha querido atacar a la fiesta, la justicia les ha recordado que la tauromaquia es un espectáculo legal. La Constitución así lo consagra y su protección como patrimonio cultural de España la blinda ante cualquier pulsión liberticida. Así que dejemos ya de sacar de paseo a Lorca, a Picasso o a Sabina para defender la vigencia de la fiesta. Acudamos a las plazas de toros como ejercicio de libertad. Cuando tengan que votar, no lo hagan pensando si unos u otros defienden o atacan a la fiesta de los toros. Para nosotros, los aficionados, quizá la tauromaquia es la cosa más importante de entre las cosas menos importantes de la vida. Pero sí penalicemos a quienes quieren dirigirnos y pretenden imponernos su visión de la sociedad y de la cultura. Ah, y el viernes comienza la Feria de San Isidro con un cartel colgado desde hace ya días en la fachada de la Plaza de Toros de las Ventas que dice no hay billetes. Y es que no hay mejor respuesta y más democrática y libre a esa decisión del ministro Urtasun que la libertad de asistir a un espectáculo legal y enraizado en la cultura de España. Porque siempre que haya libertad, habrá toros. Comenzamos. Y una vez que hemos terminado la editorial, Pilar Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Pues nada, ¿quién nos iba a decir, verdad? Si esto no estaba previsto, ¿a qué no?
No lo veíamos venir, ¿no? Como se suele decir. No, pero al final existe lo de siempre, ¿no? Al final pagamos unos cuantos por lo que ellos quieren, ¿no?, implantar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Barcelona sigue cerrada. Y ya pasó. Entonces, si en el momento en el que pase, como he hablado muchas veces aquí, ¿no?, en el momento en que pasa, que tampoco...
No hay respuesta por parte del sector, también.
Exactamente. No se reacciona, pues lleva a todo esto que está ocurriendo.
Yo me pregunto dónde están las figuras, ¿no?, saliendo a defender a la fiesta, por
Pero
ejemplo.
Pero es que es lo de siempre. Acuérdate qué pasó con Barcelona, acuérdate, un compañero, mira, este programa de fin de semana, el programa de nuestra compañera Cristina, estuvieron intentando algo de siempre,
sí,
¿no?
Sí. Y, ¿qué nos vamos a contar?
Y al final, no, pero es que entonces, claro, te quedas
pues si
con
ellos no quieren, ¿no?
Claro,
sí,
al final... sin razón todo, porque nosotros somos los que nos pasamos mal, que somos los, hombre, evidentemente somos los aficionados, pero es lo que yo siempre digo, de esto no vivimos nosotros.
Claro. Nosotros estamos reubicados. Como
ellos sí, ¿no?
Nuestro entonces, caso es el mejor ejemplo.
Claro, ellos sí. Entonces, que les dé igual que jueguen con su pan diario, por así decir, pues también choca. Y choca después de todo lo que hemos vivido y lo que estamos sufriendo.
Sí, era todo previsible. Tanto el ataque estaba al caer de un momento a otro después de todos los casos que están azotando a este ejecutivo, y también porque, bueno, pues la fiesta de los Sol también era previsible que después la respuesta pues fuese la que fuese, ¿no?
Sí, y después dirán que sí, que las plazas están llenas, que sí, me parece muy bien, pero es que no se trata de eso, pero también hay que hacerse ver, hay que hacerse notar.
Sobre todo los toreros que tienen esa capacidad y esa convocatoria mediática que son conocidos, claro, si salen a la palestra. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello en este albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños.
Bueno, pues como primera parada de este albero y después de lo comentado, queremos hablar con el representante de la Fundación Toro de Lidia para conocer sobre todo qué movimientos va a haber a partir de ahora para esa recuperación o la coordinación de un nuevo Premio Nacional de Tauromaquia que quieren poner en marcha distintas comunidades autónomas y que yo creo que debería hacerse de forma unificada. Su presidente, ya lo sabéis, es Victorino Martín. Victorino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? Porque te hemos visto ya de turné estos días, que digo, si es que no le dejan parar a Victorino, si no es por una cosa, es por otra.
Pues si tenía poco trabajo y este ministro se ha empeñado a darnos un poquito más.
Bueno, la verdad es que la respuesta del sector, por lo menos del político a la otra orilla en cuanto a lo que ha supuesto la decisión del ministro Urtasun, bueno, pues no se hizo esperar. Hay que agradecer a Castilla-La Mancha y en este caso un ejecutivo regional regido por el Partido Socialista de decir, vamos para adelante a intentar poner en marcha un premio también de tauromaquia que tenga eso, la Comunidad de Madrid cediendo la Casa de Correos. Hay comunidades como Castilla y León, como Andalucía, que ya tienen su premio de tauromaquia. No sé cómo va esa coordinación ante tanto ofrecimiento para crear un Premio Nacional de Tauromaquia alternativo al del Ministerio de Cultura.
Bueno, primero estamos estudiando poner los recursos que hay que se bien, pueden bien, poner bien a la ley, porque la ley ya está dentro, hasta los 15 días de su publicación no es efectiva. Hay un periodo de recursos y estamos preparando los recursos para ponerlos. Y luego, pues queremos reunir a todos los que se han ofrecido, tener una consulta con ellos, a todas las comunidades, todos los estamentos públicos que se han ofrecido a reimplantar ellos el premio, pues para ver cómo se puede hacer de la forma pues más ordenada y además más vistosa.
La verdad que no por poco esperado, también creemos que era algo recurrente y que estaba al caer, ¿no? Pero el ministro Urtasun se había, bueno, pues pronunciado de una manera, bueno, pues poco beligerante en un primer momento, diciendo que iba a hablar con todas las partes para, bueno, el tema de la tauromaquia. ¿Ha habido contactos anteriores a esta decisión sobre, ya no digo sobre el Premio Nacional de Tauromaquia, sobre otras cuestiones? ¿Habéis tenido contactos con el Ministerio de Cultura o estaban rotas esas relaciones?
Bueno, nosotros pues hemos estado, le hemos dado la bienvenida, como es norma de buena educación, y le hemos pedido una reunión desde el minuto cero de nombrarlo ministro. Curiosamente nos hemos reunido con todos los anteriores gabinetes de los ministros anteriores, menos con él, que todavía ni nos ha contestado. Pero hay una cosa que está clara. El Ministerio de Cultura es el Ministerio de la Tauromaquia, es decir, el ministro de Cultura es el ministro de la Tauromaquia. Si pones a un activista antitaurino declarado de ministro de la Tauromaquia, pues tiene que pasar lo que ha pasado. Y además con otra particularidad, que se está valiendo de la tauromaquia por intereses electorales. Él tenía todo el año para decir que no podía, que no iba a dar el premio, y precisamente lo ha hecho ahora que hay elecciones catalanas y europeas. Es decir, que ha sido oportunista a la hora de anunciar su medida.
Y sobre todo yo creo que lo que se está haciendo por parte del sector, y creo que de una manera muy acertada, más allá de los argumentos típicos y tópicos que muchas veces se manejan en el mundo del toro, creo que te escuché este pasado fin de semana con nuestro compañero, con Antonio Herraiz, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, y hablabas directamente, oiga, nosotros la tauromaquia tiene una partida, una dotación por parte del Ministerio anual de 65.000 euros repartidos en 30.000 en el Premio Nacional de Tauromaquia y en 35.000 en esas cuestiones culturales que este último año había sido la reedición de libros relacionados con la tauromaquia, mientras otros sectores, por ejemplo la música y la danza, tiene 113 millones de euros de subvención, el teatro 56, el cine 97. Creo que es como hay que responder, ¿no?, ante ese tipo de ataques, ¿no?
Sí, además a algunos de esos sectores les quintuplicamos en los ingresos que aportamos en IVA a las arcas del Estado. Entonces es un trato muy discriminatorio, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos ahora a llorar. Queremos hablar con ellos, queremos hablar con el Ministerio, queremos explicar lo que es la tauromaquia, queremos decir lo importante que es para el medio ambiente, para la biodiversidad, lo bueno que es para las zonas rurales que están despobladas. Queremos explicarles también la riqueza que lleva a las ciudades. Por cada euro que se invierte en tauromaquia hay un reingreso de 3 euros, ¿eh? Pero hay otra cosa que sí me gusta aclarar, porque la verdad es que como siempre el tiempo está limitado en los medios, esta mañana en un medio me decían que los pueblos dan 42 millones de euros de subvención a la tauromaquia. No, no es subvención, es contrato. La mayoría de los pueblos de España basan sus fiestas patronales en el espectáculo taurino, bien sea encierro, suelta por las calles, toros a los campos, corrida de toros, novillada, lo que sea, festejo de rejones. Y si no hay espectáculo taurino, pues no hay fiesta, porque claro, son la base de sus fiestas locales. Claro. No es una subvención, es un contrato.
Sí, sí, lo he visto, vamos, en Antena 3, en el espacio Espejo Público, y salía un rótulo diciendo precisamente eso, y creo que bien está explicarlo. Pilar.
Victorino, has comentado que primero, ante todo, ese recurso, pero después, ¿qué se está pensando en, evidentemente, intentar hablar con el ministro, que no creo yo que vaya a atender mucho, pero ¿qué tiene pensado hacer la Fundación de Toro de Lidia? Y lo más importante, ¿contáis con todo? Me imagino que sí, pero con todo el apoyo del sector. Es decir, ¿estáis también, me imagino, hablando con empresarios, con los toreros, con los apoderados, con todo el mundo que forma parte de la fiesta?
La respuesta de todo el mundo ha sido brutal, y de los políticos y de las asociaciones y de todo el mundo, ¿no? Ha sido una respuesta unánime. Es verdad que el ministro, con su oportunismo, porque también ha sacado o piensa que va a sacar tajada electoral, lo que ha hecho ha sido movilizar a toda la sociedad o a una parte importante de la sociedad a favor del mundo del toro, ¿no? Y, por supuesto, a la gente del toro, a los taurinos.
El ministro Urtasun pertenece a la parte de Sumar, de este ejecutivo, de coalición. Por parte del Partido Socialista, ¿habéis tenido alguna, bueno, pues contacto extraoficial o habéis sentido también el apoyo de ciertos miembros del Partido Socialista a vuestra lucha, bueno, pues en contra de esa decisión que haya podido tomar el ministro?
Bueno, la verdad es que sí. Fíjate, Paje, cómo se ha... fue el primero en decir, el primero de todos los políticos en Nacional fue Paje. También Eneko Andueza, el coordinador del Partido Socialista en el País Vasco, el presidente del Congreso, que fue alcalde de Sevilla. Ha habido una reacción porque el toro no entiende de colores políticos. La tauromaquia es un patrimonio cultural de todos los españoles, no entiende de colores políticos, y hay aficionados, fíjate, hasta en Herri Batasuno hay buenos aficionados a los toros. Bueno, otra cosa es que se quiera utilizar por fines personales.
Yo te voy a decir una cosa, sí, yo tengo claro que esto, o sea, si preguntásemos en una plaza de toros el otro día, el 2 de mayo aquí en La Venta, oiga, ¿usted a quién vota? Habría sorpresa. Está claro que eso, como que va al fútbol, como que va al teatro, como que va a cualquier lado. Pero sí que es verdad que los ataques últimamente que está recibiendo la fiesta de los toros provienen por parte de la izquierda, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, creo que eso también hay que intentar, no razonar, porque yo creo que con Sumar, Podemos, esta parte más radical, ¿no? Ese neocomunismo mismo que está ahora mismo también en el gobierno, creo que es complicado, sobre todo por esa tendencia, bueno, pues a identificar, ¿no?, el antitaurinismo con ser de izquierda. Y eso creo que es algo que creo que se llevarían una sorpresa, a lo mejor mismamente ellos.
Bueno, por supuesto, lo que sí está claro es que Sumar ha hecho todo lo posible por perjudicarnos. Primero con la ministra de Trabajo, en plena pandemia, se sacó un apoyo a todos los profesionales de espectáculos en vivo, excepto para los profesionales taurinos, los excluyeron. Se saca el bono cultural para que los jóvenes puedan acceder a lo que al área de cultura que a ellos más les interese, excepto para la tauromaquia. Y ahora, pues otra gota más o un palo más sobre la burra es pues este caso, ¿no? Es decir, unos premios, una miseria que nos está dando el ministerio a la tauromaquia para lo que representamos, pues resulta que eso también. Es decir, los premios culturales, los premios de cultura, se establecen en el año, a partir del año 2013, que es cuando la tauromaquia entra en el Ministerio de Cultura. Y como todas las actividades culturales tenían un premio nacional anual, pues incluyó la tauromaquia, pues por volver a lo lógico, lo normal, pero de una forma torticera, la realidad, es decir, de una manera un poco anormal, pues le sacan de esos premios en los que estamos todos los que se dan 30 premios nacionales. Está la danza, el teatro, el cine, la música, todo, excepto la tauromaquia. Pero repito, si pones a un activista antitaurino declarado a ser el ministro de Cultura, pues pasa esto.
Y ahora, Vitorino, con todas las ofertas que hay, por así decir, de las comunidades que quieren hacer ese premio, no sé, hablábamos antes, ¿no sería intentar por lo menos que vuelva el premio al ministerio, que es lo que tiene que hacer? Si no volviera, intentar realizar un premio que sea a nivel nacional y no tenerlo por distintas comunidades, como existen ahora hoy día, pero intentar llegar a fusionar y que sea un premio nacional.
Seguramente el sector más premiado por parte de aficionados sea la tauromaquia. Y hay veces que bueno, gracias a Dios, pues hay veces que ya uno no puede ir a recoger tantos premios, Entonces, aquí lo que se pretende, lo que pretendemos es, primero, hay que agotar plazos, ¿no? Y hay que dar tiempo a tiempo, esto acaba de ocurrir. Y la idea es convocar a todas las autonomías y a todos los entes públicos que han dicho que ellos querían dar el premio para coordinar algo, pues que sea potente. Esa es la idea. Por supuesto, estamos seguros, como es de justicia. Mira, desde la Fundación tenemos una norma, un lema, y es que queremos normalizar la relación de la tauromaquia con la sociedad. Y lo normal es que dentro de los premios de las industrias culturales esté la tauromaquia. Entonces, cuando pase esta etapa un poco, vamos a decir, anormal o poco normal, pues a los premios nacionales volverá la tauromaquia por derecho propio.
De momento, esta semana vuelves al Congreso, ¿verdad?, en un acto junto al Partido Popular que va a llevar por nombre El valor cultural de la tauromaquia en el mundo. Vas a compartir mesa redonda, bueno, pues con personajes como François Sumbiel, como Manolo Zapata, como Felipe Negret, un poco para, bueno, pues poner en común, ¿no?, esos valores éticos, culturales, económicos, socioeconómicos que tiene la tauromaquia.
Sí, es que el próximo día 16, que el próximo día 10, el día 10, el viernes 10, vamos a firmar un convenio entre los 8 países taurinos, ¿no?, que lo vamos a llamar CICUL, que va a ser, firmado por los 8 países que tenemos actividad taurina, y aprovechando que vas a ver aquí representantes de prácticamente todo el mundo taurino, pues bueno, pues vamos a hacer una intervención en el Congreso.
Pues Victorino Martín, una vez más, agradecerte a ti y en conjunto a la Fundación por la labor que hacéis en pro de la fiesta, aunque muchos luego os peguen un palo por muchas cuestiones. Creo que es necesario un ente como este, y más en temas como el que nos está ateniendo en estos últimos días. Así que nada, seguimos en contacto, que sabéis que aquí nos tenéis para echar una mano en lo que haga falta, y que un fuerte abrazo.
Venga, igualmente a vosotros, a vuestra disposición.
Gracias, Victorino. Y tenemos también que hablar con el representante de la Asociación Taurina Parlamentaria para conocer cómo se está viviendo desde dentro del Poder Legislativo esa decisión del Ministerio de Cultura. Y para ello contamos con el presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, don Miguel Cicebrián. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé cómo quien ha sido durante tantos años parlamentario y además llevando a gala el ser aficionado a la fiesta de los toros, bueno, pues que un gobierno de España, en una decisión arbitraria por parte de un ministro de este país, pues decida la eliminación de un premio que ya tenía, bueno, pues una cierta raigambre, como es el Premio Nacional de Tauromaquia.
Bueno, nosotros ya hemos dicho en una nota que hemos hecho pública que consideramos que la decisión va contra lo dispuesto en la Ley 18/2013 que declara la tauromaquia patrimonio cultural. Esto es, dicho para que todo el mundo lo entienda, nos parece una medida ilegal al ser contraria a esa ley que urge y mandata a los poderes públicos, a todos, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, para que fomenten y difundan los valores de la tauromaquia, no para que hagan lo que ha hecho el señor ministro, que es restringirlos y privar de un premio que lo que hace es exaltar esos valores que están obligados a difundir y a propiciar.
Miguel, hablamos hace unos minutos con Victorino Martín y decía, bueno, pues que estas épocas electorales, pues que bueno, pues que puede que hayan llevado a esa decisión, pero también ustedes en esa nota que decían hablaban de esa supuesta tortura animal a la que ellos abogan para, bueno, decir que hay una mayoría social, que no sabemos qué es eso de las mayorías sociales, a mí me suena de una forma tenebrosa ese tipo de expresiones, y sobre todo porque ustedes reclaman ese desconocimiento, ¿no?, por parte de quienes se arrogan esas potestades para quitar un Premio Nacional de Tauromaquia.
Sí, bueno, pueden haber influido muchas causas, efectivamente el tema electoral que está en estos momentos en auge y cualquier otra circunstancia, pero sean las que sean, lo que no puede hacer un regidor público como es un ministro es vulnerar la ley. Eso es fundamental.
Y a usted como socialista, como diputado que ha sido socialista, no sé si también esos ataques que provienen de ese espectro político a la fiesta de los toros últimamente, porque bueno, pues oiga, aquí se puede ser de izquierda o de derecha, pero los gustos personales de cada uno son independientes, ¿no? De ese identificar el antitaurinismo con la izquierda, no sé cómo lo ve una persona de izquierdas como usted.
Sí, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no quedarnos en meras declaraciones. Y, por ejemplo, el 15 de mayo, a pesar de ser fiesta en Madrid, una fiesta tan sonada como San Isidro, nos vamos a trasladar a celebrar una reunión con el Parlamento Andaluz, con los taurinos del Parlamento Andaluz, claro, en Sevilla. Y allí vamos a recoger opiniones diversas de parlamentarios andaluces de las diversas provincias andaluzas. Y, naturalmente, establecer ya una estrategia común para actuar en respuesta a esta decisión que, no me canso de repetir, vulnera la ley. Entonces, a raíz de esa reunión, celebraremos otras y actuaremos en consecuencia. Si hay que presentar en su día una demanda contencioso-administrativa, ¿cuándo? Cuando se publique la decisión en el Boletín Oficial del Estado, pues lo haremos. Si hay que hacer algún otro tipo de medida, también lo haremos. Y por supuesto, decirle a la afición que esté tranquila, que la fiesta va a seguir.
Sí, está claro.
Partiendo de esa base de ilegalidad, don Miguel, entendemos que con este gobierno, tampoco nunca se sabe, ¿no?, que cuando llegue ese recurso, que también Victorino nos estaba diciendo que lo primero es ese recurso, deberá volver a instaurarse ese Premio Nacional de Tauromaquia, ¿no?
Sí, claro, tendría que restablecerse. Porque es que además es curioso que se han ido incrementando los premios a las bellas artes, incluyendo diversas actividades artísticas, cinematográficas, teatrales, pictóricas y taurinas. Lo que nunca se ha hecho es quitar un premio. Ahora me parece que son 17 los que se dan o por ahí. Esto es un auténtico, no solamente ilegalidad, sino un atropello que va en contra de la tradición de estos premios. Los premios se han incrementado, nunca se han disminuido. Y claro, hay opiniones para todos los gustos, pero nosotros siempre decimos una cosa: los toros no son obligatorios. No es obligatorio ir a los toros. El que no les gusten, pues que no vaya, pero que nos dejen a los que nos gustan seguir con una tradición que además está tan reglada, tan reglamentada y tan protegida, que está descartado cualquier atropello animal. Todo lo que se hace en la plaza es de acuerdo con un reglamento y con una ley, con una ley que es del año 91 del gobierno de Felipe González.
Y habría, Miguel, ¿habría alguna manera de intentar brindar de alguna manera, ¿no?, la fiesta del toro? Porque estamos viendo que ya con la ley ya ni siquiera podemos, pero hoy es el Premio Nacional de Tauromaquia, en su día fue Barcelona. Ante estos ataques reiterados que tenemos, ¿hay alguna manera de blindar la tauromaquia?
Bueno, la tauromaquia está blindada.
Sí, bueno, pero...
está blindada, sí, por la ley 18/2013, que comienza diciendo que es una manifestación cultural indudable y patrimonio cultural de todos los españoles. Está esa ley y está la doctrina del Tribunal Constitucional cuando anuló la prohibición catalana y la decisión del Parlamento de Baleares que despojaba a la tauromaquia de toda su esencia. Entonces el Tribunal Constitucional, apoyándose en esa ley, y esa ley hay que recordar que fue fruto de una iniciativa legislativa popular con más de 600.000 firmas, es el blindaje que tiene la tauromaquia. Y luego, para mí, el mayor blindaje es la afición. La afición arraigada en nuestros ciudadanos y en nuestros aficionados. Releía yo precisamente un pregón de este año 2024 de Antonio Amorós, que le conocéis, es hijo de Andrés Amorós, y que además trabaja en el Ministerio de Cultura, que cita a Felipe II en contra de las bulas que prohíben, papales, que prohíben la tauromaquia, diciendo: la tauromaquia parece que está en la sangre de los españoles. Yo no voy a decir que esté en todos, pero en muchos. Y desde luego la tauromaquia, aunque diga el señor Puente que es irrelevante, yo creo que el que es irrelevante son los políticos que tratan de menospreciarla o infravalorarla.
¿Y por qué, don Miguel, sabiendo, yo lo recordaba al principio, ¿no?, que cada vez que se ha querido atacar a la fiesta, la justicia les ha recordado que la tauromaquia es un espectáculo legal, que la Constitución lo consagra así, y que esa protección que tiene como patrimonio cultural de España lo blinda ante cualquier, esa pulsión liberticida que tienen algunos? ¿Por qué siguen algunos empeñados en seguir atacando a la fiesta? No sé si por réditos electorales, por prurito progre, no sé, es que no entiendo que, pese a que tenemos la ley de nuestra parte, siguen empeñados en siempre tener a la fiesta de los toros como blanco de sus políticas cuando quieren hacerse notar.
Sí, bueno, es que interpretan los toros como una especie de moneda de cambio. Ahora, a vosotros nos gustan, pues empezamos a restarles popularidad, difusión, valor, etcétera. Es un trapicheo que han hecho unos políticos con otros, que eso sí son irrelevantes. La tauromaquia seguirá y todos esos políticos pasarán a la historia sin pena ni gloria.
Eso estoy seguro. Pues don Miguel Cicebrián, presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, que ánimo en esa lucha, en el blindaje de la fiesta, en esa defensa que siempre se tiene por parte suya y de su asociación, y que nos tendrán siempre de su lado. Un fuerte abrazo, Miguel.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en nuestra historia, en la historia del Albero, vamos a hablar de un joven novillero que no pudo debutar en Madrid como él hubiese querido el pasado miércoles, Pilar.
Es Jesús Moreno, un joven novillero albaceteño que hace un par de años se mudó hasta la localidad madrileña de Navas del Rey para ser alumno de su escuela e intentar abrirse camino en el difícil mundo del toro.
Jesús tenía una fecha marcada en rojo, el 1 de mayo. Ese día iba a debutar con picadores en la Plaza de Toros de las Ventas, en el primer festejo de la Feria de la Comunidad de Madrid, pero todo se torció en unos pocos segundos.
Pues sí, porque además esa tarde el albaceteño decidió irse a Portagayola para recibir a su primer novillo, que llevaba el hierro de Aurelio Hernando, un serio utrero de capa albaía y muy astifino de pitones, y el novillo se frenó antes de llegar a su jurisdicción y llegó el percance.
Una cornada de dos trayectorias de 20 y de 30 centímetros que llegaba hasta el fémur y que dejó un preocupante reguero de sangre camino de la enfermería, donde una vez más el doctor Máximo García Padrós obraba el milagro.
Tras ser operado en la enfermería de la Plaza de las Ventas, Jesús fue trasladado a la clínica de la Fraternidad, donde atendió días después la llamada de nuestros compañeros de Copa Albacete. A pesar de la gravedad del percance, el novillero contaba cómo vivió el momento de la cornada.
Bueno, quizás fue más el susto de la cornada, de sobre todo cuando intento levantarme, que sale ese chorretón de sangre por el muslo, que es lo que más asusta. Y luego ya la verdad que fue llegar a la enfermería y quedarme más tranquilo en cuanto me pusieron en manos del doctor García Padrós.
Poco a poco Jesús ya ha comenzado a dar los primeros pasos en los pasillos de la clínica de la Fraternidad y esta semana se espera su alta hospitalaria. Y según le ha explicado el doctor Máximo García Padrós, todo va por buen camino.
Que va todo bien, que tanto la herida como el drenaje están curándose bien y el drenaje está haciendo bien su trabajo y que bueno, que ahora hay que tener paciencia, un poquito de paciencia y tiempo para ver cómo va evolucionando la cosita, pero que de momento que va todo bien.
Y como sabemos, la principal preocupación de los toreros después de un percance, y no puede ser menos la de Jesús Moreno, es la de volver a ponerse el vestido de luces y volver a torear.
Sí, y bueno, no lo he preguntado, se lo he dicho directamente, le he dicho que yo el día 18 de mayo tengo que torear, o sea que no me ha mirado muy bien, pero bueno, supongo que todos los toreros que le habrán dicho eso, pues lo mirará igual, pero bueno.
Jesús reconocía a nuestro compañero Miguel Yeste cómo vivió esa tarde de su debut en Madrid y el ambiente previo que disfrutó a pesar del percance.
Desde que me anunciaron, pues estaba muy, muy ilusionado, sobre todo por el día que era, la fecha a la que era, justo antes de San Isidro y con un ambientazo en la plaza que había casi 15.000 personas. Y la verdad que, bueno, pues que duele un poco, sobre todo mentalmente, es un chasco mental quizás, el que te ocurra todo tan rápido y sin disfrutar como tú quieres la tarde.
A pesar de la grave cornada, Jesús Moreno volverá a las ventas, así se lo ha prometido la empresa Plaza 1.
Sí, hablaron con mi apoderado y con Jaime, el alcalde de Navas, y en principio contarán conmigo otra vez, no sé cuándo, pero nos prometieron volver y bueno, creo que así será y volveremos otra vez a darlo todo en Madrid.
Su ilusión y su meta, reaparecer el próximo sábado 18 de mayo en esa segunda semifinal del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid junto a Mario Arruza y Adrián Centenera y ante novillos de Zacarías Moreno y de Aurelio Hernando, la ganadería que le hirió en las ventas. Estamos seguros de que Jesús estará ese día presto para hacer el pasillo olvidando fantasmas y queriendo triunfar. Así que, suerte torero. Las historias del Albero.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta. Si el camino se llena de piedra, cariño, vuela. Cuando apriete la vida, tú suéltate la melena. No te preocupes que traigo la solución. Vente pa' mi casa a bailar conmigo. noche y fiesta, suena el flamenquito. Vamos a celebrarlo poquito a poquito. Que la vida es una y hay que vivirla bien bonito.
Bueno, pues hemos hablado de la cruz de ese día, de esa primera novillada de la Feria de la Comunidad de Madrid, y hay que hablar ahora con la otra cara, la cara positiva, quien venía también a debutar con la Plaza de Toros de Las Ventas, su primer pasillo como novillero con picadores, y llegaba a la primera puerta grande de la temporada en Las Ventas.
Pues fíjate, yo creo que esa, bueno, será muchas tardes, ¿no? Pero yo creo que esa tarde se va a quedar grabada por
seguro,
siempre, ¿no?
Seguro.
Porque vaya debut, más que nada, y vaya tarde. No sé si sería gasoñado o no para él, pero algo de ese sueño...
Pues si no fuera soñada, yo creo que muy cerca, yo creo que alguna noche la había soñado parecida. Vamos a preguntárselo. Alejandro Chicharro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Fue la tarde soñada, hubo cosas que mejorar, pero yo creo que muy cerca sí que estuvo, ¿no?, de ser la tarde soñada.
Bueno, al final con lo que todos soñamos es con salir por la puerta grande, ¿no? Sí que es verdad que sé que puedo estar mucho mejor, sé que voy a estar mucho mejor, y bueno, eso es lo que me motiva para el 28 mostrar de verdad todas mis cartas, ¿no? Porque me quedé con la sensación de no haber mostrado ni un 50% de lo que soy yo.
Sí, pues,
pero bueno.
Pues fíjate, yo te voy a contar. Yo hacía tiempo que no, en la previa de una novillada, en la que viese tanta gente diciendo... Como le invisto a un toro a Alejandro, en la tienda mientras estábamos tomando algo antes de entrar, cuando íbamos camino de la plaza que nos encontramos con los aficionados de Madrid, y todos tenían una fe en ti. No sé si tú llegaste con esa sensación o uno se mete en su mundo a prepararlo, pero no sé si tú tenías la sensación de que había mucha gente confiando en ti ese día.
Bueno, eso también es bastante presión, ¿no? Cuando hay tanta gente que espera de ti que des ese paso tan importante, ¿no? Porque no es nada fácil abrir la puerta grande de Madrid. Pero la verdad es que yo ese día estaba muy tranquilo. Sí que es verdad que la semana de antes me quitaba el sueño, ¿no? Me quitaba el sueño, pero ese día estaba súper tranquilo, porque, bueno... Iba con la tranquilidad de tener los deberes hechos y iba con la mentalidad, pues, de disfrutar.
Y tampoco era fácil, Alejandro, reponerse a lo que habíais vivido antes, ¿no? También se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Saber que hay un compañero herido, no saber realmente, ¿no?, de alcance, cómo se encuentra. Eso también a vosotros os debe afectar.
Mucho. Yo lo he estado diciendo durante estos días, que ha sido la tarde más bonita de mi vida, pero también la más dura, ¿no? Por suerte, cuando terminé de matar mi primer novillo de Monte Alto, me dijeron que era grave, pero que estaba fuera de peligro, ¿no? Uh-huh. Fue de las tardes más duras, porque, bueno, tener que taparle el agujero a mi compañero, y sí, cuando le dejé en la camilla, mirar mis manos y verlas llenas de sangre, fue algo que me impactó, ¿no? Y si no llega a ser por el maestro Miguel Avellán, que entró en el momento justo y me dijo que esto es para hombres, que es para los toreros, que aquí es donde hay que marcar la diferencia, no sé qué hubiera sido de mí.
Fíjate que me acuerdo que cuando hablamos el año pasado, después de llevarte ese circuito de novillas de la Comunidad de Madrid, yo decía, por fin Alejandro Chicharro lo vemos triunfar, porque siempre te habías quedado en tu época de novillero sin picadores ahí en segundo puesto, en los certámenes, y sin embargo ahora parece que, oye, toda esa falta de suerte que hubo en las finales o en esos días cruciales, lo estás empezando a tener. No sé si tú también palpas esa sensación.
Sí, la verdad es que sí, pero yo siempre le he dicho que esto es una carrera de fondo, ¿no? Al final el trabajo y el esfuerzo siempre paga. He tenido la suerte de tener a mi alrededor amigos, familia, compañeros que han hecho que no tire, por así decirlo, esas ganas, ¿no? Y siempre motivándome, y al final, pues... sé que esto es el principio de un largo camino, todavía me queda mucho, no he hecho nada, no soy nadie, pero bueno, voy a seguir con las mismas ganas, No sé, es que estoy todavía que no me lo creo.
No te lo crees, ¿no?
Oye, ¿cómo fue esa salida a hombros? Porque te vi mirar muchas veces para arriba a la puerta grande. ¿Qué querías mirar? ¿Qué querías ver?
Me lo han dicho mucho, pero yo miraba para arriba porque digo que estoy saliendo por la puerta grande de Madrid. Y es que no me lo creía, no me lo creía. Y aún no me lo creo.
Fíjate. Oye, yo tengo la sensación, no sé de ti, pero te vi más rotundo. Y fíjate que muchas veces cuando hay puertas grandes en Madrid de una y una oreja, siempre se dice, hombre, la primera ha sido la de mérito, la segunda, pues la gente ha estado más intentando a favor de obra y ha tenido menos peso. Sin embargo, yo creo que tu actuación fue de menos a más. Y para mí me gustó más tu faena con el novillo de Ángel Luis, con el de Ángel Luis Peña, que la del primero. No sé cómo tú la viviste, esas dos faenas.
Totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Sí que es verdad, no es por excusarme ni nada. El novillo de Monte Alto me hubiera gustado que hubiera salido en otro lugar, porque fue justo después del percance de Jesús. Estaba ahí todavía, estaba todo muy, muy, muy reciente y creo pues que eso me afectó un poco. No es excusa para nada, pero sí que es verdad que con el novillo de Ángel Luis era mi último novillo de la tarde y sabía que, o sea, iba con la mentalidad de que tenía que pasar algo, porque sí que es verdad que con el capote al novillo yo no le veía buenas condiciones, por así decirlo. Y luego, pues en la muleta se entregó y sacó un fondo buenísimo.
Alejandro, si yo tuviera una cámara fotográfica esa tarde y hubiera captado todas las imágenes de esa tarde, olvidándonos de la puerta grande, ¿vale? Y yo te digo, mira, te quiero hacer un regalo, regalarte una foto grande de esa tarde de la venta. ¿Qué elegirías?
Pues, joder, pues no te sabría decir, ¿eh? Ahora mismo tengo grabado un muletazo. Después de cuando me justo levantándome de la tanda de rodillas, le pego un muletazo por el lado izquierdo y la verdad es que ese muletazo le tengo grabado en la mente.
Pero por la respuesta del público, por cómo te sentiste tú, porque fue el momento quizás que dijiste, ya tengo, ¿no? Va a ser el triunfo. ¿Por qué?
Porque ahí fue cuando le vi la condición al novillo por el pitón izquierdo y el momento en el que yo me entregué y a partir de ahí todo fluyó. Me dejé la mente en blanco, dejé todo y me dejé llevar.
Y yo creo que, aunque no sé si tú lo notaste, pero también la plaza ahí crujió y sobre todo se entregó a lo que estabas haciendo. No sé si tú también tuviste esa sensación en ese momento después de ese natural.
Sí, así es. La verdad es que, como he dicho, me eché de rodillas aun viendo antes que el novillo no tenía a lo mejor todas las opciones de triunfo, pero me eché de rodillas porque tenía que pasar algo. Y cuando pegué ese muletazo por el lado izquierdo, vi cómo se entregó el novillo, cómo me entregué yo y cómo se entregó la plaza. Y la verdad que, joder, escuchar los soles de las ventas se me ponen luego.
Qué bonito. Oye, y ahora me tienes que explicar una cosa. A ver, tú este invierno déjate ser apoderado por quien había estado a tu lado pues, desde casi los inicios de tu carrera como alumno de la escuela de Colmenar Viejo, como es Carlos Aragón Cancela, y anuncias que tu nuevo apoderado no es nadie, no es ningún taurino, no es ninguna persona que se supiese, aunque sí que los círculos taurinos de Madrid se sabía que había un jugador de fútbol que de vez en cuando se pegaba el gusto de pegarle unos muletazos en alguna finca, pero sale Alejandro Chicharro es apoderado por Raúl de Tomás. Anda, toma. ¿Esto cómo se come? Que un torero busque en la figura de un futbolista, de un futbolista en activo, aunque bueno, están en el equipo tanto Cotola como Jesús González, pero ¿qué buscas en Raúl de Tomás como apoderado? Porque esto sí que no es normal, o no es moneda de cambio habitual en el mundo del toro que seas apoderado por un futbolista.
Así es. Pues mira, relacionándolo con lo que me has dicho, que antes no tenía esa suerte en las finales, que bueno, que no salían las cosas del todo, pues bueno, Raúl de Tomás lleva ayudándome desde 2023, desde el principio de la temporada 2023, y lo que me ha aportado tanto en el campo como mentalmente, ahora se está viendo sus frutos, ¿no? Entonces, pues yo doy el paso porque, bueno, Raúl de Tomás creo, gracias a él, ahora mismo mi mentalidad es mucho superior a la mentalidad que tenía hace unos años atrás, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Puedes estar preparado físicamente, pero si no estás preparado mentalmente y dispuesto mentalmente a todo, y cuando digo todo es todo, no pueden funcionar las cosas, ¿no? Y Raúl de Tomás, en ese caso, me ha aportado y me aporta muchísimo.
¿Y qué te dijo después de la salida amorosa?
Pues que esto solo es el principio y que hay que salir otra vez el 28.
Pues el 28 con la novia de Guadaira. Oye, sabes que, claro, que ahora ya un torero, aunque sea el novillero, que ha salido por la puerta grande en Madrid, ahora ya sabes que la escuadra y el cartabón aquí gusta de sacar y decir, pues ahora sí, ahora sound. Eso también es bonito, ¿no? El verte con esa responsabilidad.
Eso fue lo primero que dije nada más montarme en la furgoneta después de salir por la puerta grande. Y sí, es algo que me motiva y creo que bueno, que esa dificultad añadida, ¿no? Se podría decir, pues me está ayudando y me va a ayudar a sacar lo mejor de mí.
Pues Alejandro Chicharro, que nos alegramos muchísimo de este triunfo y que el 28 se repita y se amplifique más todavía si cabe, así que te esperamos si hay triunfo por aquí por la cadena COPE y hablamos de esa novedad, ¿te parece?
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Por contar conmigo y,
claro que sí.
Y nos vemos el 29 hablando de esto.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero.
Bueno, mira, pues ahora sí que sí, ya el viernes Morán Turdiales
si
y García,
¿no?
Pulido. No, eso ya está este lunes Luis del Val en la imagen,
dicho,
que
sí,
si
sí.
No quita el Ministerio de Cultura, el viernes empieza la Feria de San Isidro y ya es un mes de toros en
mes,
Madrid.
Ya un mes, sí, sí, mes y algo de toros.
Sí, unos cuantos. Lo bueno, los lunes que descansaremos, como yo creo que es una buena,
sí,
buena idea.
Sí, eso era necesario.
Y lo contaremos aquí en El Albero, en esos, bueno, programas especiales que tenemos a invitados, a aficionados, a gente del mundo del toro para hablar de lo que ocurre en la Plaza de Toros de las Ventas desde el 10 y hasta el, ya ni me acuerdo, hasta qué día del mes de junio, que va a ser ininterrumpida tanto la Feria de San Isidro como
mejor
la Feria
no
de Beneficencia.
Mejor vamos,
no contarlo.
Vamos tachando nosotros,
día,
pero...
El partido a partido, que diría el otro. Pues nada, nos hablamos y nos vemos aquí el próximo
martes. Así será,
y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros y que nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.